A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos un día más a otra entrega de Intermezzo en Sintonía. Hoy vamos a intentar rendir homenaje junto con Silvia Sorita a una de las grandes cantantes de ópera de nuestro país y quizá también de todos los tiempos. Hoy hablaremos de Teresa Berganza, Berganza con Z, sí, mezzosoprano española que falleció el pasado 13 de mayo de este mismo año, de 2022. Muy buenos días, Silvia, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, Álvaro Moro, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y usted?
Pues yo divinamente.
Divinamente, como siempre. No podemos. Silvia Sorita siempre está divinamente y radiantemente, ¿a que sí?
Decir lo contrario, es que mi teoría es que decir lo contrario sería ser injusto con la vida. Así que vamos a agradecer que ha salido el sol un día más, que un día más estamos vivos y podemos disfrutar de la música clásica, podemos disfrutar de la música y podemos disfrutar del mundo en general, ¿no?
Siempre es un placer hablar con Silvia, siempre tiene estas perlitas que nos acompañan siempre. Silvia,
bueno, gracias.
Hablamos hoy de Teresa Berganza, ¿verdad?
Una grande sin lugar a dudas.
Sí, una de las grandes del panorama lírico español. Seguimos insistiendo que España ha dado mucho al mundo de la ópera, ¿verdad?
Efectivamente, muchísimo, y esperemos que lo siga dando.
Claro, tenemos grandísimas figuras. Acabamos de escuchar el recitativo y aria de Così fan tutte, Smani implacabile. Siempre, aparte de hablar hoy también de Teresa Berganza, quería hacerte una pregunta un poquito trampa que se me acaba de ocurrir, porque siempre aprovechamos a hablar un poquito acerca de elementos musicales. Silvia, ¿qué es un recitativo?
Mira, un recitativo equivale en ópera a lo que equivaldría en una obra de teatro a un diálogo, ¿no? O a un monólogo. En este caso, Dolabella, de la ópera Così fan tutte, que significa así lo hacen todas, que es un título un poco misógino para una ópera, pero bueno, saltando épocas y temporadas culturales, Dolabella, en este caso, está siendo, entre comillas, abandonada, porque es una trampa que le montan los chicos de la ópera, ¿no?
Sí.
Los demás protagonistas, y le dicen que se van. Entonces, Dolabella, en este caso, tiene un ataque de ansiedad. Este recitativo y aria representan para el personaje un ataque de ansiedad. Entonces, al principio tenemos Ascostati, que es el momento en el que ella expone sus sentimientos y dice, oh Dios mío, tengo una gran ansiedad dentro de mi ser, cierra las ventanas, marchaos todos, quiero quedarme sola, ¿quién se ríe de mi dolor? ¿No? Es un poco lo que ya viene diciendo en todo este monólogo, que es este recitativo, que en este caso está acompañada por la orquesta, por lo tanto es un recitativo acompañato, que se llama, ¿no?
Sí, exacto.
Corríjame usted, señor director.
Exactamente, puede ser seco y acompañado en este caso.
Efectivamente, si fuera acompañado solo por un piano o clave o instrumentos de tecla, sería un recitativo seco, lo que llaman los italianos un recitativo seco.
Seco.
Al ser acompañado por la orquesta, exactamente, con la doble C. Entonces, como es acompañado con la orquesta, es un recitativo acompañado. Por lo tanto, estamos viendo que en este caso Dolabella está haciendo un monólogo sobre sus sentimientos, sobre cómo se siente esa adolescencia en la que tu enamorado se va y no sabes si lo vas a volver a ver. Entonces ya vemos otro componente, que es que la ópera es atemporal. Nos habla de un amor adolescente que cae en la ansiedad absoluta por el desamor. Y bueno, es algo que podría pasar hoy en día, ¿verdad?
Claro, exactamente, y pasa y pasará, exacto, sí. También hay que tener en cuenta que la pluma de Mozart exprime muy bien estos sentimientos y en su recitativo sabe imprimir todas estas características que tú has dicho, pero estaríamos hablando siglos aquí y no hablaríamos de la grandísima Teresa Berganza, ¿verdad?
Ajá.
Silvia, Teresa Berganza, que nace en Madrid en 1935 y fallece el 13 de mayo en San Lorenzo del Escorial en este año 2022. ¿Qué nos puedes contar sobre Teresa Berganza, Silvia?
Bueno, Teresa Berganza fue una especialista absoluta en el repertorio mozartiano, como por ejemplo está Dolabella. También destacó cantando el Querubino de las Bodas de Fígaro. Y también fue una gran especialista en el repertorio rossiniano. Destacó cantando La Rosina del Barbero de Sevilla y la Cenerentola, por ejemplo.
Sí.
Grandes obras de Rossini. Fue una cantante que se destacó especialmente por su técnica, que tenía una técnica impoluta, porque además para cantar Mozart y Rossini hay que tener una pulcritud a la hora de ejecutar que hace que esta música sea exquisita.
Sí.
Luego ella también tenía una capacidad para la musicalidad, ¿no? Tenía una musicalidad también exquisita, era una mujer muy elegante a la hora de cantar. Y luego, por supuesto, su presencia escénica, que también era a su vez muy elegante. Es que ella era una gran señora.
Una diva y antidiva, ¿verdad? Una diva y antidiva también. Como...
Una diva y antidiva, efectivamente. Porque para ser una diva parece que hoy en día también, con el concepto que tenemos de las celebridades, de las grandes divas, no solo se debe ser una diva sobre el escenario, sino además llevar una vida acorde a todos esos excesos, ¿verdad?
Sí.
Pero Teresa Berganza, sin embargo, fue una mujer bastante discreta dentro de lo que cabe. Y aunque destacó en los escenarios y fue una de las más grandes del siglo, fue una mujer que digamos que su vida personal se sabe lo justo y necesario.
Sí, 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 exacto. Bueno, vamos a decir un pequeño dato también de acerca de Teresa Berganza, un dato que le gustará sin duda a los oyentes, y es que también ella tuvo una especie de rapto místico en su infancia, y de hecho hay testimonios que dicen que ella quiso ser monja. ¿Tú sabías esto, Silvia?
La verdad es que me sorprendió cuando lo leí, pero también te digo que siempre he sospechado que las mujeres como Teresa Berganza son mujeres de gran carácter, y presiento que ella era una mujer que no dejaba indiferente a quien la conocía, porque ya con 15 años tomar esa decisión de me voy a un convento porque yo lo que quiero es ser monja, y que el padre solo la pudiera sacar de allí diciéndole, vale, vale, pero te apunto en el conservatorio si sale. O sea, tiene que ser una mujer de armas tomar, de esas que cogen al toro por los cuernos y dicen, no, aquí ahora se va a hacer lo que yo digo.
Sí.
Una mujer grande.
Y eso es lo que se necesita, de hecho, en las tablas del escenario, ¿verdad? Ese tipo de decisión.
Sí, también, por ejemplo, hablábamos de la diva, y yo creo que la diva por antonomasia es María Callas, y todos sabemos lo que se dice de su carácter, ¿no? Que era una mujer también de armas tomar, y bueno, así se veía en el escenario, ¿no? Cuando pisaba las tablas del escenario, todo se ponía de punta, porque yo creo que esa personalidad arrolladora uno lo lleva a todos los ámbitos de la vida, y cuando uno se dedica al escenario, también eso se convierte en algo magnético, ¿no? Y Teresa Berganza sin duda lo tenía.
Exactamente, muy bien dicho, Silvia, ese magnetismo que es lo que nos llama, lo que nos atrapa de la escena, ¿verdad? Lo que hace que el tiempo se diluya. Y hablando de ese magnetismo, vamos a seguir disfrutando del magnetismo de la voz de Teresa Berganza, y vamos a escuchar el siguiente fragmento de Las bodas de Fígaro, Non so più cosa son, cosa faccio. Vamos.
Non so più cosa son, cosa faccio, ogni focora son, ogni ghiaccio, ogni donna mi giardi con l'uomo, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare, ogni donna mi fa palpitare.
Acabamos de escuchar ahora Non so più cosa son, cosa faccio, de la ópera Le nozze di Figaro, Las bodas de Figaro. ¿Qué tienes que comentar acerca de este fragmento, Silvia?
Bueno, yo sobre el personaje de Cherubino, sí. Hice mi trabajo final de carrera cuando terminé. Imagínate si puedo llegar a amar a este personaje. Teresa lo encarnó con una pureza y una cristalina. ¿Cómo decirlo? Teresa, si hemos escuchado, tiene una voz casi cristalina.
Sí, exacto, ¿verdad? Casi como, casi de niña, ¿verdad? De niño.
Efectivamente, es que Cherubino no es otra cosa que un niño de aproximadamente unos 15 años que está enamorado de todas las mujeres del palacio del conde, ¿no? Y en este aria, Cherubino canta precisamente que no sabe qué es lo que le pasa, que de repente se siente arder y de repente se enfría y ya no sabe quién es, ni qué hace. Es esa adolescencia de encontrar el lugar de esas flores, esas mariposas en el estómago. Y Teresa lo encarnaba con esa voz tan cristalina. No nos olvidemos que está hablando un niño.
Exacto.
Entre 3 y 15 años, ¿verdad?
Exacto. Y volviendo un poquito a Teresa Berganza, podríamos decir también que su éxito, casi puede decirse que fue una especie de milagro aislado, ¿no? En la España de aquella época. Ella debuta en 1958 en Milán, después en 1959 en Viena y en Londres, en 1964, y después finalmente debuta en Nueva York en el 68, es decir, una carrera estelar. Y también podríamos decir que su personaje, como tú decías antes, era bromista, teatral y a la vez también extraordinariamente natural, ¿verdad? Le dicen incluso, en palabras ya de Teresa Berganza, Balenciaga me dijo una vez que mientras me brillasen no me pusiera joyas, pero no le hice mucho caso porque me siguen brillando y me las sigo poniendo. Esto encarna el carácter de ella. Un poquito español también, ¿verdad? Desafiante, puede ser.
Sí, absolutamente. Teniendo en cuenta que Teresa nació poquito antes de la guerra en España y que debutó unos años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, pues la persistencia que esta mujer debió tener para estudiar, para salir adelante... Quiero remarcar ese carácter del que estábamos hablando al principio, ¿no?
Sí.
Que debía ser una mujer de armas tomar.
Exacto.
Y el mejor de los sentidos, ojo, el mejor de los sentidos. Porque a veces se dice de armas tomar y parece que es algo malo. Y no, para todo lo contrario, yo diría que todo lo contrario.
Que tiene la sartén por el mango.
Sí, una mujer que sabía lo que quería y que trabajó por ello y que luchó por ello.
Sí.
Absolutamente.
Y ahora te pregunto una cosa, te lo digo en italiano y escuchamos el siguiente fragmento. Voi che sapete, okay. Che cosa è amor?
Voi che sapete, che cosa è amor? Del mismo querubino, el mismo niño, nos canta el mismo niño.
Exacto, allá vamos. Vamos allá con el próximo fragmento.
Thank you.
Es imposible no dejarse llevar por la magia de la voz de Teresa Berganza y por la magia de la composición de Wolfgang Amadeus Mozart. Antes de continuar, me gustaría leer un poquito varias de las distinciones que tiene Teresa Berganza, porque es una cosa muy curiosa, pero desde el 91 tiene bastantes distinciones cada año. Vale. Vamos a intentar hacer un resumen. Por ejemplo, en 2003 recibe el premio Gioachino Rossini, en 2005 el premio Ópera Actual, después en 2006 Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid. Después también tenemos, por ejemplo, eligiendo entre la cantidad de distinciones que tiene, en 2007 premio a toda una carrera de la Fundación Premios Líricos del Teatro Campoamor, también creo que el Príncipe de Asturias. En 2012, medalla de oro, claustro extraordinario universitario. En 2012, premio de honor de la 13ª edición de los Premios de la Música, etcétera, etcétera. En 2013, la Cruz de Alfonso X el Sabio. Es decir, una grande entre las grandes, ¿verdad, Silvia?
Absolutamente. Y es que quería hacer un comentario sobre el fragmento que acabamos de escuchar, sobre el querubino. Y es que parece una música muy sencilla. De hecho, al oído es muy fácil de escuchar, dejarse llevar por las notas compuestas por Mozart. Es muy fácil porque es una música pegadiza. Ti, 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 ti. Es muy sencillo. Pero a la hora de ejecutar, es una música que no es nada, nada fácil. Y quiero remarcar la facilidad que Teresa Berganza le imprimía a lo que cantaba.
Sí, sí.
Teresa Berganza hacía que pareciese fácil. Y eso creo que es lo que la hizo además muy grande, ¿no? Conseguir que una obra, porque voy que Zapete, no es una obra fácil, aunque lo parezca. Y ella lo cantaba con una tranquilidad, con una con una simpleza que es de verdad, me sulibella, como dice la canción.
Sí. Sí, que es casi como si oyésemos una pluma, ¿verdad? Estaba ahora dejándome llevar por su voz y es como una cosa muy sutil, una pluma que vuela, ¿no? ¿Verdad?
Efectivamente, es que es etérea, voz etérea, es curioso.
Exacto.
Sí. Una voz de mezzosoprano que es prácticamente etérea y a mí personalmente me fascina, me llama muchísima atención.
Y para acabar, tenemos que preguntarte una última pregunta y después continuaremos con un trocito del último fragmento. Es la relación entre Teresa Berganza y Alfredo Kraus, ¿verdad, Silvia?
Uh-huh. Sí. Tengo entendido, yo como no, nunca tomé café con ellos, ¿no? Pero tengo entendido que eran muy amigos. Y casualmente, cuando tristemente Alfredo Kraus pues nos dejó, quedó la titularidad de la cátedra de canto en la escuela de canto Reina Sofía, quedó vacía y la ocupó su amiga Teresa Berganza.
Sí.
Así que también creo que la interacción entre grandes, ¿no? Porque al final
ambos se tenían muchísimo aprecio entre los dos, y sí, es como tú dices, la interacción entre grandes. Ellos se llegaron a conocer en Ginebra en septiembre de 1955 en el 20 Concurso Internacional de Ejecución Musical de Ginebra, y después en 1958 es cuando grabarán juntos La Bruja de Chapí, que es el dueto que nosotros escucharemos, el dúo, no dueto porque eso sería en italiano, el dúo que escucharemos nosotros a continuación. Después
quiero decirle a los oyentes que los que nos dedicamos a la música clásica a veces pecamos de esta pedantería de hablar en italiano, pero es que realmente en nuestro cerebro muchísimos conceptos están en italiano, porque cuando leemos las partituras están escritos así. Les pido mil disculpas.
Es lo primero que
en nombre
viene
de Álvaro y mía, porque de verdad que debe ser un poco como cuando escuchábamos los 40 principales, aquel locutor que decía, y ahora con todos ustedes, The Rolling Stones, pues...
Es verdad, tienes razón.
Nos pasa un poco esto con el italiano, porque es que de verdad en el mundo de la ópera, de la música clásica, el italiano es pues nuestro idioma de cabecera.
Es como el latín en el Vaticano, es una cosa así, ¿verdad?
Sí, un poco.
Pues Silvia, mil gracias por acompañarnos otro día más y te seguiremos llamando porque nos aclaras mucho las dudas. Que sepa que te tomo la palabra y te preguntaremos sobre querubino, ¿vale?
me encantará hablar sobre Querubino, uno de los personajes más bonitos escritos para la ópera.
Pues muchísimas gracias, Silvia. Hoy hemos rendido homenaje a la grandísima Teresa Berganza y les dejamos con el dúo Así te quiero yo, de la zarzuela La Bruja, de Ruperto Chapí. Allá vamos.
Fortuna, nombre y gloria, por ti he de conquistar.
No debes ver que ofrece la vida militar.
Luchando por la patria, dicha lograré.
Lo contarás si tienes amor constante y fe.
Si los tendré.
Hoy luchan en Italia las armas españolas. La guerra y el terreno, amor, fortuna y gloria. General invicto, el duque de Saboya, las españolas huestes, conduce a la victoria. Con este anillo solo al duque mostrarás de sus gloriosas tiras un puesto lograrás. Y si combates con valor, serás el dueño de mi amor.
Allí luchando con valor, digno me haré de tanto honor. Serás mi anillo talismán con que se logre mi hondo afán.
Buscando